Bueno, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte o flojo, en realidad, no lo tengo yo muy claro, porque es verdad que muchos de ellos son nativos digitales, tienen muy claro cuáles son las herramientas que ahora mismo manejan el mundo, pero es verdad que a veces se les acusa un poco de que les falta sangre, ¿no? De que les falta empuje, de que no, a lo mejor no han sufrido lo suficiente y por tanto pues se toman la vida de otra manera, quizá más relajada. Y esto también a nivel empresarial se nota, a nivel trabajo se nota, y vamos a analizarlo hoy. Esa cultura millennial de la que tanto se habla en estos momentos, tenemos con nosotros a Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial y autor de DesdeLaTrinchera.com. Muy buenas.
Muy buenas, Fran, encantado.
Bueno, los millennials. Anda que no se habla de los millennials últimamente y hay una discusión muy frecuente sobre este tema, que es ¿quiénes son esos millennials? Porque hay quien dice que los que han nacido entre el 80 y el 95, por ejemplo. El que hay gente que varía los años. Y no sé si a lo mejor es un conjunto de características. No sé, defínenos un poco qué es un millennial.
Pues fíjate, yo, si me permites, no voy a entrar en esa definición. ¿Por qué? Porque es que me parece absurda.
¿Sí?
O sea, que decir, para mí un millennial es aquella persona que ha nacido, evidentemente, como el propio nombre indica, en este milenio, no en otro, y que en cualquiera de los casos es posiblemente en este momento la mayor expresión de nativo digital. Es decir, es alguien que, no sé cómo decirte, es decir, en lugar de venir con el pan bajo el brazo, vino con una tablet, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eres alguien que coge cualquier dispositivo electrónico y lo maneja con una soltura que nosotros ni llegamos a imaginar ser capaces, y lo digo de mí mismo, que todos los días, desde hace ya muchísimos, muchísimos años, doy con aparatejos. Pero aún así ellos lo hacen de forma más natural. Son personas que le das algo analógico, algo más rudimentario, y justo es lo contrario, efectivamente, que lo miran como un objeto de prehistórico, ¿no? Es decir, ¿qué hago con esto? ¿Esto sería para golpear o para qué vale esto, ¿no? ¿Hacer fuego?
Claro.
¿Qué haces con esto, ¿no? Entonces, sí que yo me gusta más esa definición, porque creo que es mucho más amplia y porque al final un millennial no es ni más ni menos que otra forma de catalogar a las personas y, por lo tanto, ya en sí misma es un error, para mí. Es decir, el ser humano necesita etiquetar porque necesita comprender desde los animales, familias, clases, especies, etcétera, a otro tipo de cuestiones. Lo que ocurre es que una vez etiquetado, una vez clasificado, una vez comprendido, en mi opinión, es mejor romper toda etiqueta y poder ver a la persona en sí misma. ¿Por qué? Porque si la ves a través de las etiquetas, realmente no estás viendo a la persona que tienes delante. Estás viendo las preconcepciones de esas etiquetas, no a la persona.
Sí,
y hay muchos millennials que son, como tú decías, y hay otros que son de otra forma. Entonces, creo que es importante hacer ese matiz.
Sí, pero, por ejemplo, ahí es que, claro, dentro de las reflexiones sobre el millennials, es verdad que categorizar, pues yo también estoy muy en contra de categorizar, y sobre todo porque al final es un lastre, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que sí es verdad que dicen que tiene unas características concretas a nivel de expectativas, sobre todo sobre la vida. Es decir, que son una generación a la que le han... Primero, la inmediatez, ¿no? Quizás están muy acostumbrados a la inmediatez, al tenerlo todo ya. En eso tiene mucho que ver la tecnología. Quiero una película, la tengo. Quiero hablar con no sé quién y le mando un WhatsApp, ¿no? Todo ya. Y eso también, si lo traducimos a la vida que llevan, claro, pues tiene unas expectativas brutales, ¿no? Y esto se traduce también al final en frustración.
Sí, es decir, esta generación o este tipo de personas no son ni más ni menos que el fruto de lo que nosotros hemos creado. De los, vamos a decir, entre comillas, progresos, yo lo considero la mayor parte así, a uno a lo mejor no tanto, pero progresos que nosotros hemos traído a este mundo. Es decir, es maravilloso que tú puedas hacer la compra desde internet, que no te tengas que mover de casa, y es mucho más maravilloso aún que te la traigan en una hora. Es decir, eso ya es la bomba. Y además que puedas seguir el paquete o el mensajero, digamos, por el camino. ¿Qué ocurre? Que eso era inconcebible hace 10 años. Hace 10 años tú querías algo, tenías que ir al supermercado, y si no lo tenían, pues a ver si para mañana o pasado, como mucho, te lo tengo. Ahora es todo inmediato. Es más, es que lo pides a Japón o a China y es que lo tienes en poco más tiempo. Es decir, de hecho, casi hay cosas que a mí me tardan en llegar más desde España que desde Londres, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido es lo que nosotros les hemos dado. Pero también hay cosas incluso, para mí, más profundas y más complejas, como el hecho de que hay que dejar una huella en el universo, ¿no? La famosa frase de Steve Jobs. Y claro, ha ocurrido en muchas ocasiones que llega un millennial a una empresa, a un trabajo, y claro, en los 4 primeros meses, pues su trabajo no es tan significativo como para poder dejar una huella en el universo. Y claro, la frustración es tremenda, porque ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo 24 años y todavía.
Y todavía, ¿no?
No he dejado. Sí, no. Y dices, claro, vamos a ver. Les hemos vendido un mundo de aceleridad, de inmediatez, como bien decías, de grandilocuente en muchos aspectos, de facilidad de todo tipo de medios. Es decir, nosotros queríamos muchas de esas cosas y nos teníamos que buscar la vida. Y de repente ellos lo tienen todo. Y lo cual es genial. Pero claro, hay saber, tener la capacidad de gestionar esa abrumadora, digamos, abastecimiento. O sea, para que nos hagamos una idea. Nosotros nacimos y íbamos a un kiosco a por pipas, por ejemplo. Sí. Ellos han nacido y en cualquier esquina de la calle tienen buffets de cualquier tipo de fruto seco. Porque es así. Es decir, tú querías conseguir algo que no había en España, porque había cosas que no había en España, tenías que viajar al extranjero. Y cuando alguien viajaba, oye, ¿me puedes traer tal cosa? Etcétera. Hoy día viajas a cualquier ciudad del mundo, Tokio, Nueva York, París, y es que muchas veces no sabes, si quieres comprar algo que aquí no haya, te va a costar encontrarlo. Algo original que digas, esto en España no lo encuentro. O es comida típica de allí, o incluso eso es muy difícil, porque tienes 200 restaurantes con comida típica de allí.
Claro. Pero eso también te dificulta saber en realidad qué es lo que quieres, ¿no?
Claro, esa es la otra parte. Y es que, ¿cuántos les preguntas, oye, qué quieres hacer de mayor? Pues, no sé. ¿Famoso? Es decir, pero además, ni lo saben, te lo preguntan, ¿no?
Dinero, claro.
Claro, es decir, porque no pinta mal. En la tele, por lo menos, sale como muy bonito todo y sonrientes, ¿no? Luego, claro, nadie ve la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando el famoso no está ante las cámaras y a lo mejor, desgraciadamente, pues está llorando o está sufriendo o qué sé yo, ¿no? Es decir, son seres humanos como todo el mundo, evidentemente, pero solo se ve la parte bonita y es la que ellos capturan. ¿Por qué? Porque igual que nosotros teníamos N impactos de medios, incluido Internet, digamos, tomémoslo como un medio, ellos tienen 500.000 multiplicado por la enésima. Claro. Es decir, yo el otro día oía de una niña de 7 años, que decía, yo de mayor quiero ser youtuber, pero es que espérate, es que lo tenía todo estructurado. Y quiero salir con mi hija, o sea, cuando yo ya sea mayor, quiero salir con mi hija.
Viendo la base que iba a tener.
Sí, sí, ya tenía la estructura. ¿Por qué? Porque es lo que ya había visto. Claro, antes tú tenías 2, 3, 10 canales de televisión con 10 tipologías de programa. Ahora tienes infinitos canales de televisión en YouTube, cada uno con su tipología, y claro, tú ves eso, es lo que quieres, es decir, cambia radicalmente la mentalidad. De hecho, coges a cualquier adulto y ponle ante una cámara. La vergüenza es tremenda. Coge a cualquier, digamos, chico chica de 19 hacia abajo. Vamos, es que es como te quitan la cámara. O sea, la quiero yo, pues salgo yo.
También cierto afán de protagonismo, ¿no?
Es otro concepto, es otro mundo.
Es que ponías antes ese ejemplo, ¿no? La cantidad abrumadora que tenemos de opciones ahora. Y me estaba acordando de que yo igual también soy millennial. Sí,
lo es.
Yo, por ejemplo, veo Netflix. Y entonces me pongo a elegir una película. Y no encuentro ninguna que quiera ver, ¿no?
Y no hay pocas.
Tengo muchísimas películas. Y me estoy acordando, y claro, luego te acuerdas de hace unos años, cuando en cuanto conseguías una película cualquiera, un VHS de por ahí, te la veías solo por el hecho de que habías accedido a ella, ¿no?
Y la reveías y la reveías hasta que ya se rompía.
Sí, se rompía. Ya no podía. Sí, sí. Yo me acuerdo del Mundo Perdido, concretamente. Yo la vi mil millones de veces y al final acabó rompiéndose.
Fíjate, voy a dar un dato más. Y con esto ya se va a deducir que no soy precisamente milenia. Yo viví y yo pude asistir a los cines de sesión continua.
Claro.
Y yo en la misma tarde me llegué a ver Karate Kid, la 1, 2 y 3 veces. O sea, 2 y 3 veces en la misma tarde.
Película,
sí, porque pagabas una entrada, era sesión continua, podías, sí, por el mismo precio.
Normalmente te ibas a ver varias. No ibas, veías la...
En el cine que yo esto, era solamente esa película, porque era una sala, una única sala. Y ya digo, veías la misma 3 veces. O sea, eso es impensable hoy. Dices, ¿para qué? Si tengo otras 3.000 mínimo para elegir, ¿no? Ya, pues es que en aquella época era así. Y salíamos encantados 5 horas después de haber visto 20 veces la misma película. Hoy no nos satisface nada, pero es más, te pones a leer un texto, una sola página de texto. Tú o yo, ¿cuántas veces nos despistamos? ¿Cuántas veces nos distraemos con cualquier cosa? ¿Cuál es la dificultad de nivel de atención que tenemos ahí? Un millennial, desgraciadamente, tiene aún mayor nivel de dificultad de atención. ¿Por qué? Porque el nivel de interrupciones al que está sometido de forma permanente es constante. Es WhatsApp, es correo, es tal, es decir... Es muy difícil, y yo lo reconozco que yo no soy millennial, y aún así me ocurre. Y el otro día estaba con amigos que son aún menos millennial que yo, y me decía lo mismo, dice, es que yo una sola página de un libro, que es más pequeño que un folio todavía, es que me cuesta leérmela entera con total concentración.
O sea, son rasgos que sí que detectamos en gente que a lo mejor no es millennial como tal, pero sí que esta sociedad lo nota en general. Porque, por ejemplo, algunos de los efectos que decías ahora mismo los noto yo en mi padre, que tiene 63 años. Uh-huh. Quiero decir, ya es una cosa que está en la sociedad, ¿no? Más allá de que sea millennial, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, que cuando uno tiene cierta edad, hay otros factores que pueden haber provocado esa situación. En nuestro caso son factores muy distintos. Pero, y aquí viene la parte que me parece importante, tiene solución. Hay cura.
Hay cura
a todo esto, sí.
¿Cuál es?
No a todo a lo mejor, pero a ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la atención. La atención se puede entrenar. La meditación, el famoso mindfulness que tan de moda está en los últimos tiempos, que personalmente, con todo el cariño y respeto, no es mucho más ni menos que la meditación zen, mucho mejor paquetizada, mucho mejor explicada y sin ningún toque esotérico ni religioso ni de ningún otro tipo, pero al final es atención plena, ni más ni menos, eso es mindfulness. Eso lo que hace es entrenar, igual que en el gimnasio con pesas entrenas un músculo, aquí de esta manera entrenas al cerebro a mantener atención sobre una única cosa. Y a poco que practiques esto, estamos hablando de con 10, 20 días de práctica, incluso ni siquiera de 20, incluso con 5 minutos de práctica diaria, puedes llegar a notar la diferencia. Te vas a pillar, porque a mí me ha ocurrido, me he pillado a mí mismo haciendo algo, a lo mejor lavando unos platos, algo súper simple, y me he pillado a mí mismo con total atención en eso que estaba haciendo, porque nunca solemos hacerlo. Es decir, cuando tú te lavas los dientes, igual que me pasa a mí, a todos, estás lavándote los dientes a la vez. Es posible que no te estés ni siquiera quieto, estés yendo hacia la cocina, hacia el salón, hacia donde sea, estás en casa, con la otra mano que te queda libre, pues estás colocando cosas, buscando la camisa, mil cosas. Si estás en la ducha, no te estás duchando, estás duchándote a la vez pensando en, a ver, la reunión que tengo después, luego tengo que llamar, que no se me olvide comprar esto en supermercado a la vuelta, etcétera, etcétera. Es decir, no tienes atención en la cosa esa que estás haciendo. Y precisamente con mindfulness, con meditación, lo que precisamente puedes lograr es entrenar a tu cerebro a que cuando está en algo, solo está en eso. Y si estás barriendo, solo estás barriendo.
Pues yo voy a tener que hacer esto de mindfulness, ¿eh? Porque tengo la cabeza loca. O sea, yo voy todo el día. Nunca hago algo y solo algo. Siempre estoy haciendo mil cosas y además, si estoy haciendo solo una cosa, estoy pensando en otras mil.
Lógico. Es desgraciadamente es en lo que estamos habituados.
Quería preguntarte también cómo el efecto que todo esto tiene, todo este cambio social, tiene también a nivel empresarial. Es decir, ¿qué aportan los millennials? O la nueva concepción milenial, porque no todo es malo, también tienen cosas muy buenas.
Sí, buenísimas.
A la empresa.
Pues vamos a ver, por un lado, si quieres empezamos rápidamente por lo negativo y pasamos a lo positivo. Lo negativo pues aporta lo que cualquier persona en esas circunstancias desgraciadamente aportaría, ¿no? Aporta pues una frustración bastante más rápida de lo que sería deseable, una reducida productividad o menor productividad precisamente por esa falta de atención y cosas de ese estilo, a nivel negativo. Ahora, a nivel positivo, pues como muchas veces nos ocurre cuando algo no conocemos, ellos no saben lo que es posible y lo que es imposible, entonces realmente se plantean preguntas y soluciones que nosotros hubiéramos descartado antemano porque eso no puede ser así, y mucho menos así de fácil. Entonces ellos realmente nos aportan en muchas ocasiones una creatividad totalmente virgen, nueva y renovada. Muchas veces nos aportan un entusiasmo y una ilusión que ya a ciertas edades pues nos ha costado, es decir, ya nos han pegado en un lado o en otro y llevamos la espalda un poco ya más machacada y a lo mejor no vamos con ese ímpetu, con esa ilusión. También nos aporta en muchas ocasiones, por supuesto, una visión tecnológica para la solución de cualquier situación o problema que es mucho más productiva y eficaz de las que nosotros muchas veces podemos aportar y en mucho menor tiempo. Nosotros a lo mejor llegamos a esa conclusión 2 meses después de 4 análisis, 3 estudios, y ellos son más de, pues no sé, ponte, hazlo, haz un experimento. Es decir, en ese sentido son mucho más de la famosa, del estilo, digamos, o de la línea del Lean, ¿no? De la técnica Lean de pruébalo, con el mínimo producto viable, sal para adelante a ver qué pasa. Mientras que nosotros, bueno, venimos de otro mundo, otra cultura.
Más caos.
Y sí, exactamente, es decir, todo tiene que estar perfecto y si no, no lo saco y al final cuando quieres sacarlo ya es demasiado tarde. No creo, no sé si fue el que creó el concepto Lean Startup, el Rice, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre, Eric Rice, bueno, no recuerdo. El caso es que él dijo que si cuando vas a lanzar un producto no te da vergüenza, a lo mejor has tardado demasiado en sacarlo. Es decir, es así. Es decir, tienes que sacarlo rápido. En ese sentido, Google es un gran ejemplo, porque sacan las cosas en versión beta, sin terminar, y a ver qué pasa, ¿no? Y además te lo dice, bueno, es que estás sin terminar, si falla, y es gratis, tampoco te estoy cobrando, pues bueno, si falla, tampoco te quejes.
Ya.
Pero tampoco es tan distinto a lo que nos ha pasado con Windows tantas veces, que ha salido en versión definitiva.
Encima es de pago.
Es de pago y fallaba como si fuera beta. Es decir, que al final es muy similar, pero con una presión infinitamente inferior, porque bueno, tú ya has avisado, ¿no? Y sobre todo la importancia de salir rápido, que el mercado lo pruebe, etcétera. Y en este sentido creo que los millennials tienen más esa mentalidad, más de, bueno, pues ¿qué tengo a mi alcance? Un YouTube, un móvil, un no sé qué, bueno, pues a ver qué puedo montar con todo esto y salgo adelante a ver qué ocurre. Entonces, porque también hay una parte de millennials que son muy muy tirados hacia adelante, muy de no me lo dan, pues algo tendré que hacer. Y de hecho, yo creo que en estas nuevas generaciones se está viendo mucho más chicos que están saliendo fuera por estudios. También es verdad que tiene otras facilidades que nosotros no teníamos. Simplemente el avión ya es infinitamente más barato, las estancias, etcétera. Y mentalmente, también los padres de hoy están más abiertos a los de antes a mandar a un chico con 18, 20 años fuera. El tema de Erasmus, etcétera, etcétera, lo ha ayudado. Pero en ese sentido están más abiertos a un mundo global. Y nosotros en ese sentido a lo mejor estamos más, como más de caparazón, ¿no?
Hoy es el último programa de la temporada. Y
solo pero decir, no por ello peor, es el mejor tal vez de los últimos.
Efectivamente. Solo decirte que ha sido un placer estas intervenciones que hemos tenido durante estas semanas, tanto en Pulso Empresarial como ahora en Economía las dos, en las que hemos aprendido mucho. Y realmente te agradezco que hayas estado con nosotros y espero que en septiembre, cuando volvamos fuerte con la nueva temporada, podamos contar también con Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial y autor desde latrinchera.com.
Pues para mí, Fran, de verdad que ha sido un absoluto gustazo, o sea, lo he disfrutado muchísimo, un placer y un honor poder compartir a través de vuestros micrófonos y de verdad un gusto compartir contigo y será un placer en septiembre retomarlo con mucha más fuerza, mucha más energía y ahí, siempre al frente, como decían, no me acuerdo en qué película o serie era, al filo de la noticia, ¿no?
Al filo de la noticia,
pues ahí estaremos.
Desde la trinchera.
Siempre, donde la acción tiene lugar.
Gracias, Fernando. Hasta
un septiembre. Placer.